Padre, sea damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos y estudiar su libro y hablar de ti. Y Señor, por favor, llénanos con el Espíritu Santo para que podamos entender y recibir esas cosas sobre el catolicismo. Señor, damos gracias por todo, especialmente en nuestra salvación. En nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.
Amén.
Y bueno, y vamos a seguir con nuestro estudio sobre la parte del hombre en la salvación. Okay. Y ya hablemos sobre la religión más popular del mundo hoy en día, que se llama Islam. Entonces debemos continuar con la segunda más popular en el mundo en esa lista. Imagino que ya sabes cuál es. Es catolicismo, gracias. Y bueno, catolicismo tiene un lugar especial para nosotros. Porque en nuestra parte del mundo, el hemisferio oeste, ¿cierto? Esa religión está en todas las partes por acá. Se domina. Okay. Y esto es especialmente la verdad con nosotros en países hispanoparlantes. Los lugares en Central y Sudamérica, ¿cierto? El catolicismo está metido en todo eso, está en nuestra cultura. Hay festivos gobernales que siguen los festivos religiosos de catolicismo. Ustedes ya saben todo eso. Y también ustedes fueron criados con catolicismo como yo, ¿cierto? Okay. Entonces, esto fue la religión que tú votaste para conocer a Cristo. Entonces, es importante saber por qué, ¿cierto? Entonces, vamos a comparar esta religión con las escrituras. Vamos a ver. Y bueno, vamos a mirar algo que se llama el catequismo. Y está en internet y es gratis. Entonces, si tú querías leer el catequismo de la Iglesia Católica Romana, puedes buscarlo en internet, si querías. Y catequismo, o catecismo, perdón, se significa enseñanza. Eso es una palabra latín. Entonces, cuando estamos mirando este catecismo de la Iglesia Católica Romana, estamos leyendo las enseñanzas de esa religión. Okay. La primera pregunta, ¿este documento, este catecismo es algo espiritual? Tenemos que saber eso, ¿cierto? Porque si no es, no podemos comparar espiritual con espiritual. Eso es lo que estamos haciendo en esta serie. Pues según el Papa Juan Pablo II, él escribió en esa introducción del catecismo que tienes ahí. Y él dijo en ese párrafo, dijo algo como, con la ayuda del Espíritu Santo. Eso fue lo que él dijo. Entonces, según él, este catecismo es algo espiritual. Entonces, vamos a hacer lo que dijo Pablo. Vamos a comparar espiritual con espiritual para ver si el catecismo está de acuerdo con la Santa Biblia. Y también los católicos usan otro libro que se llama Los Cánones y Decretos Dogmáticos del Concilio de Trent, que fue escrito en 1547. Okay. Y este documento es utilizado para enseñar los sacerdotes, los obispos, los cardenales, el papa, todos esos líderes encima de la gente común. La gente común, según el catolicismo, solamente usan esto, el catecismo. Okay. Bueno, ya vimos que la primera parte de la obra de Dios en la salvación es justificación. Okay. Y sabemos que eso significa haciendo un pecador como si nunca pecó, ¿cierto? Limpiando sus pecados y dándole la justicia de Jesucristo por medio de la fe. Okay, vamos a Romanos 4. Romanos 4. Y hermanos, si puedes leer versículos 24 y 25.
Y contado a los que creemos en que Él se levantó de los muertos, en que Él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Amén.
Amén. Entonces, según ese versículo, la justificación es la obra de Dios. No dice nada de mí ahí en ese versículo, ¿cierto? Habla de Jesús, lo que Jesús hizo, lo que Jesús hizo. Por eso Jesús en la cruz, él dijo, consumado está, porque él cumplió todo. Entonces, cuando vienes a él para la salvación, es un don gratuito que recibes por medio de la fe. Pero ahora vamos a leer párrafo 1210 en el Catecismo para ver lo que dice la Iglesia Católica. Okay. Párrafo 1210. Ah, perdón, 1212, manda eso. 1210 es el comienzo de los siete sacramentos de la Iglesia Católica. Y vamos a ver párrafo 1212, que va a ser mandado por la hermana. Okay. Y ese capítulo dice: mediante los sacramentos, perdón,
Oh, no, les han entregado.
12:12 es.
No le han llegado. No le han entregado.
¿Lo tiene?
Sí, ya.
Ok, listo. Dice: mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía se ponen los fundamentos de toda vida cristiana. Vea eso. Entonces, los fundamentos del cristianismo son los sacramentos según la Iglesia Católica. Okay. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Vamos a 1 de Corintios 3. Primero de Corintios 3. Y hermana Ani, si puedes leer versículo 10.
Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio maestro de obra, puse el fundamento, mas otro prosigue el edificio, empero cada uno vea cómo edifica sobre él.
Amén. Entonces aquí Pablo está hablando con los corintios, está diciendo, vea, yo puse el fundamento allá. Okay, otros estaba ahí echando agua y todo eso para que se crezca. Pero la pregunta es que ese fundamento, ¿eso es qué? Porque los católicos dicen que es los sacramentos, como leímos. Okay, hermana, si puedes el versículo 11.
Amén. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén.
Amén. Entonces el fundamento es Cristo. Okay, es Cristo. Dios dijo, viene a mí. Él no dijo, viene a una iglesia. Él no dijo, viene a los sacramentos. Él no dijo, viene para ser bautizado. Viene para ser confirmado. Viene aquí a una caja para que puedas confesar todos sus pecados y cosas secretas a mí, para que pueda publicarlo a todo el mundo. No. Él no dijo eso, ¿ok? Dijo, viene a mí. Okay. Bueno, voy a dejar de predicar. Entonces, eso no está de acuerdo, ¿cierto? Entonces, en el principio hay un problema. Bueno, continuando, párrafo 12:12, leyendo más, dice: en efecto, los fieles renacidos en el bautismo. En el bautismo. Entonces, eres renacido por un bautismo. Okay. Vamos a 1 de Corintios 1. 1 de Corintios 1. Y hermana Juliana, si puedes leer el versículo 17.
Amén. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabra, porque no se ha hecha vana la cruz de Cristo. Amén.
Amén. Entonces, el catecismo dice que eres renacido para un bautismo y sabemos que es algo con agua, que fue cuando era un bebé, ellos ponían agua ahí, encima de su frente, así. Eres parte de la iglesia. Ok, bueno. Pero Pablo dice aquí que no fue enviado para bautizar, sino para predicar el evangelio. Entonces la pregunta es: ¿cómo así? ¿Por qué es así? Pues la cruz de Calvario es la cosa importante aquí, no es agua. Otra vez, Jesús dijo: viene a mí. Él dijo: cree en mí. Okay, por ejemplo, el malhechor que estaba ahí en la cruz cerca de él, ¿cierto? Ese malhechor hacía qué, ponía su fe en el Señor. Y Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ese malhechor tenía tiempo para ser bautizado con agua?
No.
Okay. Bueno, hay más. Vamos a Romanos 1. Romanos 1. Romanos 1 y hermanos, si puedes leer el versículo 16.
De Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Amén. Entonces, nota que Pablo no dijo aquí que no avergüenzo del bautismo de Cristo. No dice que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que bautiza. Eso no es lo que dice, ¿cierto? Todo lo que cree, ¿no? Bueno,
Amén.
el Espíritu de verdad dice que venimos por fe en nuestro corazón en lo que Cristo, lo que Cristo hizo para nosotros, no por obras fisicales como un bautismo. Okay. Bueno. Y hermana, si puedes leer el versículo 17. Hermana, ¿me escucha?
Romanos 1.
Sí, 17, por favor.
Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe.
Amén.
Amén.
Entonces, los justos no viven por los sacramentos, sino por la fe. Okay. Va
Amén.
vamos a Gálatas ahora, Gálatas 2. La Biblia es muy claro con esto. Okay. Gálatas 2. Y en Gálatas encontramos algunos que sí creen en la fe y todo eso, pero quieren agregar solamente una obra chiquita, que es la circuncisión. Entonces fueron judíos, estaba diciendo, ah, sí, tiene la fe, qué bueno, pero debe ser circuncidado. Okay. Y sabemos que siendo circuncidado es una obra de la ley que es hecho en la carne, ¿cierto? Entonces Pablo dice a ellos, a hermana Judy, si puede leer versículos 16 y 21.
16 y 21. Amén. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada.
Y 21.
21. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley es la justicia, entonces Cristo por demás murió. Amén.
Amén. Entonces, según la Biblia es muy obvio, la justificación es por la fe. Okay. No es por sacramentos, no es por bautismo, no es por circuncidación, no es por nada de eso, es por la fe que tienes en Cristo Jesús. Okay. Pero bueno, okay, el catecismo dice eso. ¿Qué dice ese documento del Concilio de Trent que ellos usan para enseñar a los sacerdotes, los padres por ahí, ¿cierto? Bueno, yo voy a traducir esto porque está solamente en inglés, no pude encontrarlo en español, entonces yo voy a leer este canon. Bueno, canon 12 dice esto, vea. Si cualquiera dice que la fe justificada es nada más que confianza en la misericordia divina que perdona pecado por Cristo, o que por confianza solamente somos justificados, deja que él es anátema. ¿Tú sabes qué es anátema? Anátema es una palabra latín. Significa que eres castigado o expulsado de la iglesia católica. ¿Ok? Entonces, según ellos, somos castigados. ¿Sí ve? ¿Ok? ¿Para qué entiendes? Lo que dice sus documentos, no lo que yo digo. ¿Ok? y comparando espiritual con espiritual. Aparentemente los canones y decretos del Concilio de Trent castigan a la Biblia, castigan a Pablo, castiga a Jesús y castiga a mí y castiga a ustedes. ¿Okay? Están en contra, se contradicen, no hay otra manera de decirlo muy cierto. Que esto no es mi opinión, esto es lo que dice ahí. ¿Cierto? ¿Okay? Bueno, otro canon, canon 9 en esa lista dice: si cualquiera dice que por fe solamente el impío es justificado, en tanto que nada más es requerido de cooperar para obtener la gracia de justificación, y que en ninguna manera es necesario que es preparado o hecho por su propia voluntad, deja que es anátema. Entonces, si tú dices que tú eres justificado por la fe y no tienes que hacer nada, tú no tienes que hacer nada para ser salvo, eres castigado. ¿Okay? Y yo entiendo, hay católicos que son buena gente, comparando gente en el mundo. Yo entiendo eso, pero espiritualmente están en contra con Dios. ¿Okay? Eso no es algo, no puede decirlo de una forma sencilla, es la verdad. ¿Okay? Esto es parte del Concilio de Trent. El Concilio de Trent, que fue escrito en 1547. Después de Cristo.
¿Mm?
47, sí. Ok. Bueno. Entonces la pregunta es esa. Tú tienes que escoger a quién vas a servir. Okay. ¿Vas a seguir a esto o esto? No hay opción de seguir los dos. Es imposible. Ok. Entonces, ¿vas a servir el espíritu de verdad o espíritu de error? Como estamos estudiando. No, yo no sé, no hay una manera de combinar los dos. ¿Okay? Pero bueno, entonces, si esos sacramentos son la fundación o el fundamento del cristianismo según los católicos, ¿por qué hay tantos católicos que no tienen la seguridad de su salvación? Que imagino que todos fueron bautizados por agua, todos reciben la comunión, la Eucaristía, ¿cierto? Y todos hicieron su confirmación, como yo tenía a San Martín de Porres, era mi santo ahí. ¿Ok? Para que sepa, ¿ok?
El morenito.
Claro. Entonces, eso fue. No, un católico no puede decir a mí que no hice nada de eso, ¿ok? Yo hice todo eso, pero yo nunca sabía que era salvo, que tenía aseguranza de mi salvación. ¿Ok? ¿Ok? Y bueno. Si tú hablas con un católico por ahí, okay, o hablas también con el Papa y preguntas, ¿tú sabes que te vas al cielo si mueras? Van a decir, es que espero que me voy. ¿Sí? Ojalá. Ojalá que sí. Okay, eso es la mayoría. Sí, hay algunos que son muy metidos que dicen que claro que sí, porque tú eres perdido, pero eso es otra cosa y imagino que nunca hablaba con un católico así. Yo conozco algunos acá. Puede ser que hay algunos sacerdotes por ahí, curas, que hablan así. Pero la mayoría no saben cómo. Van a decir, sí, yo sé 100% que me voy al cielo, como usted va a decir a todos. ¿Cierto? Como yo sé. No hay dudas conmigo, ¿ok? Que tiene nada que ver con lo que yo hago. ¿Okay? Bueno. ¿Qué dijo Jesús en las Escrituras? Vamos a Juan 5. Juan capítulo 5. Recuerda, ellos dicen, su fundación es los sacramentos, no es Cristo. Y por eso la mayoría dicen que esperan que se van al cielo. ¿Okay? ¿Qué dice Jesús? Juan 5. Y hermanos, si puedes leer versículo 24.
Amén. De cierto, digo que el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá en condenación, mas pasó de muerte a vida.
Amén.
Amén. Nota que dice tiene vida eterna. Eso es, ¿qué tiempo de ese verbo? Pasado, presente, futuro, ¿cuál?
Tiene, presente.
Presente. Okay. Estamos en 1:5. Entonces, si tú tienes la vida eterna, es algo que sabes ya, ¿cierto? ¿Cómo es que no puedes saber ya? No entiendo eso. Okay. Y también Jesús dijo que pasó de muerte a vida. Ya lo pasaste. Cuando crees en Jesús, ya tienes vida, no estás muerto. Okay. Es algo que sabemos. Okay. Bueno, vamos a 1:6. 1:6. Y vamos a hablar de otro sacramento que se llama la Eucaristía. Esto es el pan, ¿cierto? Okay. Y si miras ese párrafo otra vez, en párrafo 12:12, y si miras un poco ahí, va a decir que hay una frase que dice: son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna. Okay. Eso es lo que dicen los católicos. Entonces, cuando ellos reciben esto, tienen el manjar de la vida eterna, dicen ellos. Entonces, yo voy a mostrar los versículos que ellos usan para decir que esto es una doctrina que está en la Biblia. Entonces, vamos a leer esto juntos, ¿ok? 1:6. Y hermana Annie, si puedes leer versículos 50 a 54. Y hermana Judy, 55 a 59.
Amén. Ese es el pan que desciende del cielo, para que el que en él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos altercaban entre sí diciendo: ¿cómo puede este hombre darnos su carne a comer? Jesús les dijo entonces: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
Amén. 55. Porque mi carne verdaderamente es comida, y mi sangre verdaderamente es bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí mora, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así también el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum.
Amén. Entonces ya escuchamos las palabras de Jesús, ¿cierto? Y los católicos dicen, creemos eso literalmente. Ustedes bautistas siempre dicen que creen la Biblia literalmente. Vea, lo creemos, ¿cierto? ¿Okay? Y vea, dice que Cristo dijo, si comes a mí, yo soy el pan verdadero, come mi carne, y si no bebe mi sangre, ¿cierto? No tiene vida, eso es lo que dice ahí, ¿no? Ok, mira el versículo 54 otra vez. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, ¿cierto? Ok. Pero eso es la cosa que no entiendo. Si ellos están comiendo el pan de vida, el cuerpo de Cristo, ¿por qué no saben que se van al cielo? Eso es lo que dice ahí, ¿no? Si tú realmente crees que esto es el cuerpo de Dios, o está comiendo a Cristo y tienes vida eterna por eso, ¿por qué no sabes que tienes la vida eterna? ¿Por qué está tan confundido la mayoría? Porque hay gente que cada día se van a la iglesia católica para comer ese pan cada día, para hacer su misa, ¿cierto? Esa es la pregunta. ¿Ok? Pero ¿sabes qué? Hay versículos en la Biblia que no puedes tomar exactamente como son, porque tienes que leer el contexto, ¿no?
Amén.
¿Ok? Vamos a continuar leyendo aquí. ¿Ok? Bueno, versículo 60 dice: Entonces muchos de sus discípulos oyeron esto y dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Claro que sí, se parece duro, ¿no? El que come mi carne, uff. ¿Qué dice Jesús? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto escandaliza? Pues que si vivieres al Hijo del Hombre, subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne de nada aprovecha, ¿ves? Ok. Entonces vea que Jesús, cuando estaba diciendo que el que come a mi carne y bebe mi sangre, tiene todo eso era simbólico. Porque es el Espíritu que da vida. La carne no aprovecha. Y eso debe ser obvio porque canibalismo es algo malo en judaísmo. Entonces, ¿por qué Jesús va a estar ahí predicando come a mí? Es ser un canibal, ¿no? Uno de esos, yo no sé cómo lo dice en español, pero ya tú sabes, comiendo personas, ¿cierto? ¿Qué?
¿Tú sabes?
Bueno, continuando, 63. Dice, las palabras que yo os hablo, espíritu son y vida son. ¿Ve eso? Es recibiendo la palabra de Jesucristo. Eso es lo que da vida. No comiendo a él en un pedazo de pan. ¿Okay? Y para ver, él daría la respuesta en ese mismo contexto que leímos. Si vuelves a 57, vamos a leer 57 ahí. Vea lo que él predicó y ellos no estaban escuchando bien, entonces los judíos no podían entenderlo bien. Pero 57 dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así también el que me come, él también vivirá por mí. Entonces vea, él hace una comparación. Como yo vivo por mi Padre, es como tú comas a mí. No, mi pregunta es esto: ¿tú, Jesucristo está ahí comiendo al Padre? Ok. Entonces, ¿por qué cuando lees eso no lo entiendo? Él es muy claro ahí. Es algo espiritual. Dios el Padre es un espíritu, ¿no? Entonces, él era muy claro ahí también. Es que no están leyendo y escuchando lo que dice Jesús. Eso es el problema ahí. Bueno, vamos a Hebreos 10. Hebreos 10. Ok.
Amén.
Hebreos 10. Lo que hicieron los católicos después de eso. Como puedes mandar a 13:30 y todo eso. Ok. Lo que hicieron es que ellos recibieron esa enseñanza sobre la Eucaristía. Y dijeron, ok, vamos a hacer algo que se llama el sacrificio de la misa. El sacrificio de la misa. Entonces, yo voy a dejar que hermana Judy manda estas imágenes. Pero dice en 13:30, dice, o también santo sacrificio de la misa. Entonces, el catecismo habla de eso. ¿Okay? En 13:74 dice, de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y, por consiguiente, Cristo entero. Entonces, según el catecismo, la Eucaristía, okay, tiene Cristo entero adentro de eso. Y 13:75 dice, mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. Entonces, catecismo enseña que hay un sacrificio de la misa. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Vamos a Hebreos 10, versículo 10. Hermana Judy, si puedes leer ese versículo. Hebreos 10, versículo 10.
Versículo 10. Ah, por la cual voluntad somos los santificados, por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez para siempre.
Amén. Entonces, según la Biblia, cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, eso era un sacrificio de Él y fue hecho una vez para siempre. Cuando hacen este sacrificio de la misa, están diciendo que están sacrificando a Jesús múltiples veces, porque tienen que comer Cristo entero otra vez. Entonces hacen la misa, hacen sacrificio, y no, bla 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 bla, ya bla bla, abracadabra, y cuerpo de Cristo, amén, y lo come. Está sacrificando de otra vez, ¿no? Ok. Y yo entiendo, yo comí ese pan pensando que era Jesús mucho tiempo. Yo era un vago también, ok. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Ok. Cuando lo lees, ves que dice algo diferente y tienes que cambiar sus pensamientos para creer lo que dice esto. Porque esto es la verdad, ¿no? Esto. Okay. Bueno, 11. 11 a 14, hermano Felipe, si puedes leer versículos 11 hasta 14.
Amén. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, está asentado para siempre a la diestra de Dios, esperando lo que resta, es a saber, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo consumados para siempre los santificados. Amén.
Amén. Y 15 dice, y el Espíritu Santo también nos lo testifica. Entonces, es el Espíritu de verdad que está hablando ahí, diciendo, vea, esa ofrenda fue una vez para siempre. Y cuando un sacerdote hace otro sacrificio de la misa, que ningún sacrificio puede sacar pecado. No pueden quitar los pecados. Eso es versículo 11 ahí. ¿Cierto? Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ok, ¿por qué voy a ir a un sacerdote para quitar mi pecado? ¿Por qué voy a hacer eso? Si según este aquí, según Dios, eso no quita pecado. Okay. Bueno, en párrafo 1382. Ok. Párrafo 1382 dice que la misa es a la vez e inseparablemente el memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz. Entonces está sacrificando a Cristo otra vez. ¿Eso es lo que dice? ¿Okay? Eso es lo que está matando a Jesús otra vez ahí. ¿Pensaste por qué cuando tienen una cruz, ellos tienen una imagen de Cristo ahí? ¿Cierto? Es que la cruz de ellos, Jesús nunca resucitó. Está ahí, muriendo cada día por ahí. Okay. Eso no es coincidencia, no, eso es con propósito, ¿ok? También, canon 15 de este concilio de Trent, dice esto. Si cualquiera dice que un hombre es renacido y justificado, va a creer que seguramente en el número de predestinado. Entonces, si tú crees que tú eres justificado o eres renacido por creyendo, y tú dices que sí, yo soy un parte del número de los predestinados, es decir, que tú sabes que te vas al cielo. ¿Okay? Tú eres predestinado ya por creyendo en Cristo que te vas al cielo. Deja que es anátema otra vez. Entonces, yo soy castigado otra vez. ¿Okay? Que yo creo, yo soy justificado por la fe, no por bautismo. Yo creo que el sacrificio de Cristo fue una vez y es por creyendo en Él que tengo vida eterna y yo sé que voy al cielo. Entonces yo soy anátema demasiado. ¿Okay? Yo soy castigado. Pero qué bueno que la Biblia dice que un castigo sin causa no hace nada. Eso es en Proverbios, ¿cierto? Entonces no tengo que preocuparme, ¿cierto? ¿Okay? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Vamos a primero de Juan. Primero de Juan. Primero de Juan 5, y yo voy a leer esos versículos. Vamos a comenzar con versículo 9, que dice: Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que ha testificado de su Hijo. Entonces, esto es el testimonio de Dios. Esto es un testimonio del hombre. Debo recibir lo que es mayor, ¿no? Eso es lo que dice Juan. Juan divino, el apóstol que es un santo divino ahí en catolicismo, él dice, vea, escucha la Biblia. ¿Okay? 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. Entonces, si tú crees en Cristo, tú tienes un testimonio dentro de ti, se llama el Espíritu Santo. ¿Cierto? 10. Sí, 10. El que no cree a Dios ha hecho mentiroso a Dios, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Entonces, si no crees en Dios, Dios te hace un mentiroso. ¿Okay? Entonces, cuando le dice Revelación 21 y dice que todos mentirosos se van al lago de fuego, no está hablando de un mentiroso que como, yo no sé, una persona mintiendo a otro por ahí. Está hablando de alguien que no cree la Biblia, que no cree el testimonio del Padre. Dios va a hacerlo mentirosos porque no cree lo que la palabra de Dios dice de su Hijo. ¿Okay? 11. Y este es el testimonio. ¿Qué? ¿Qué es el testimonio? Es a saber que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. No está en pan. No está en esto. ¿Okay? Está en Cristo. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. Vea, tiempo presente otra vez. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Okay, muy simple. Tienes a Él, no tienes a Él. Vida, no tiene vida. Okay. 13. Yo he escrito, vea, esto es Juan hablando. Yo he escrito estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, Juan escribió eso para que tú puedas leerlo y creer que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo puede salvarte, que la salvación está en Él. Tienes que tener al Hijo para tener vida eterna. Él no estaba aquí escribiendo todo esto para que alguien pueda decir que Jesucristo está místicamente metido en un pan. Okay, eso no está ahí, ¿ok? Entonces, yo no entiendo a dónde sacaron esta cosa en el catecismo. ¿Okay? Pero bueno, ¿qué pasa si estás metido muy, muy fuertemente en catolicismo? Bueno, voy a darte un ejemplo. ¿Okay? Esta persona es muy famosa en este mundo. Ella se llama Madre Teresa. ¿Ustedes escucharon antes de Madre Teresa? ¿Sí? La monjaíta que estaba ahí en India, bueno, ella vivió 1910 hasta 97, ella murió en 97. Okay. Y para que sepa, ella es una monja, okay. Sirvió en la iglesia católica toda su vida, se fue a India para convertir y ayudar a los pobres y hacer todo eso. Y es una maravilla para mucha gente lo que ella hizo para otros, como las obras de ayudándolos, dándoles comida, casa, todo eso. Tanto que, como creo que fue en 2010 que la Iglesia Católica hacía a ella como una santa. Entonces ahora ella se llama Santa Teresa de Calcuta o algo así. ¿Okay? Pero vea, tú quieres saber cómo ella era cuando ella estaba viva, la forma espiritual de ella. Bueno, yo voy a citar una letra que ella mandó a Padre Picacci. Ella mandó esta letra en 1959, cuando estaba viva. Era una letra a un padre. Y como ella era una misionera, ¿cierto? Entonces tenía que confesar lo que estaba pasando con ella a un padre por ahí en el Vaticano. Entonces, a Padre Picacci se llama este tipo. Y eso es lo que ella dijo. ¿Okay? Dicen que personas en el infierno sufren dolor eterno por su pérdida de Dios, que sufrirán si tenían una esperanza pequeña en teniendo Dios. En mi alma siento todo ese dolor de pérdida, de Dios no queriéndome, de Dios no siendo Dios, de Dios no realmente existiendo. Y en paréntesis dice Jesús, perdóname por mis blasfemias. Fue dicho hablar de todo. Entonces ponía eso porque el padre dijo que tiene que escribir todos los pensamientos de ella en esa letra, ¿cierto? Porque está confesando. Y tú sabes, en la confesión el padre quiere saber todo de ti. Dame detalles de su pecado por ahí, ¿cierto? Okay. Bueno, siguiendo la cita. Que la oscuridad que está alrededor de mí, no puedo levantar mi alma a Dios. Ni luz ni inspiración entra a mi alma. Okay. Hablo del amor de almas, del amor tierno de Dios. Palabras pasan por mis palabras, es decir, como diciendo, palabras pasan mis labios, es un dicho en inglés. Okay. Y espero con una esperanza grande de creerlos. Entonces, cuando ella habla con otros sobre el amor de Dios, ni siquiera ella cree en el amor de Dios. Okay. Continuando, Teresa, ¿por qué obra? Si no hay un Dios, no hay un alma. Si no hay alma, entonces Jesús, tú no eres verdadero. El cielo tan vacío, ni un pensamiento del cielo entra a mi mente, porque no hay esperanza. Tengo miedo de escribir todas estas cosas terribles que entran a mi alma. Deben herirte. Entonces, diciendo a Jesús, esto debe hacerte daño. Ahí diciendo ella. Pero ella escribió esto a este tipo cuando estaba vivo. Eso parece como alguien que conoce a Dios. Ok, la madre tan santa que hace todo eso estaba diciendo que ni siquiera sabe que Dios existe. Okay. Y eso es el fruto de la religión. Si tú quieres ser así, sigue en religión. Pero si no, pones su confianza en Cristo, ¿ok? No en sus obras, no en lo que haces, no que lo que eres. Tú eres alguien que necesita a Cristo. Eso es lo que tú eres. ¿Okay? No pones su confianza en sus obras de justicia, porque sabes que, según Dios, son como trapos de inmundicia. Lo que son. ¿Okay? Dios lo mira y se ve muy sucio. Que viene a Cristo. Bueno, vamos a orar, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por enseñarnos un poco sobre el catolicismo. Señor, ayúdanos a ser buenos instrumentos para ti, para que podamos dar esta información a otros que no conocen a ti, para que puedan salir de esa oscuridad de catolicismo y pueden conocerte personalmente como su Dios y su Salvador. Te damos gracias por todo, Señor. En nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.